XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Tiene una masa 318 veces mayor que la de la Tierra, pero su volumen es 1317 veces mayor que el de la Tierra. Es parecido a una estrella, pero nunca lo suficientemente grande como para comenzar una infusión nuclear en su centro y producir energía. Júpiter es un gigante gaseoso, compuesto principalmente por hidrógeno y helio, y no tiene una superficie sólida, pero podría tener un núcleo interno sólido de aproximadamente el tamaño de la Tierra. Está cubierto de bandas de nubes remolinadas de tormentas, entre las que destaca la Gran Mancha Roja, que ya ha durado cientos de años. Júpiter tarda 11.8 años terrestres en darle la vuelta al Sol. Sin embargo, es el planeta que gira más rápido sobre su eje. Un día en Júpiter dura solamente 10 horas terrestres. Además, Júpiter tiene 50 lunas confirmadas y 17 aún por confirmar. Entre ellas, encontramos a Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Júpiter también tiene anillos, pero son demasiado tenues para verlos bien. A este planeta se le conoce desde ya hace muchos años, en épocas muy antiguas, ya que por su brillo notable lo podemos ver bien sin ayuda de un telescopio. Este planeta recibe su nombre del dios romano Júpiter, Zeus en la mitología griega, quien era considerado el padre de dioses y de los hombres.
Sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 702 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de abril del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de Júpiter, que se encuentra en los cielos nocturnos en oposición. Lo podemos ver en la parte más alta del cielo, a nosotros a eso de la medianoche. Y vamos a hablar en particular acerca sobre la idea de que si el planeta Júpiter, por su gran masa y tamaño, es el protector del sistema solar, en particular de la Tierra, si su volumen y su masa nos ha protegido de impactos de cometas que vengan de las regiones más remotas e ignotas regiones del sistema solar, o si nos puede proteger de asteroides que vayan a impactar la Tierra, una idea que ha resonado bastante en los últimos años. Entonces exploraremos los sutiles detalles que se encuentran en esta idea general. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros en cabina. El teléfono en Radio DM es el 81-83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey. Estamos en vivo una hora antes, pero no es una hora antes. Lo que pasa es que cambiamos a horario de verano, entonces parece que es una hora antes, pero no, es la hora de siempre. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden dejar comentarios en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí publicamos cuando ya tenemos el programa en formato de podcast, ya listo en nuestra plataforma Podbean, aunque también lo pueden encontrar en iTunes, en iVoox y en algunas otras plataformas que se lo copian de ahí. Entonces ahí pueden también escucharnos cuando ustedes gusten. Estamos también en vivo por Radio DEM y también por la aplicación Abra, A-V-R-A. Busquen Radio DEM 90.5. Ahí estamos también. Si quieren ver la camarita que está en cabina, estoy haciendo hola, nadie me está viendo. Ok, ni modo. Entonces, si lo quieren ver en vivo, no hay mucho valor agregado con que me vean en la cabina, valga la pena. Y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net. La maneja Edgar. Ahí tenemos todos los programas y una liga directa a todos los programas para que los puedan escuchar ahí. Y ahí tenemos también almacenados un paseo por el cielo, que son 4 audios que la idea es que los escuchen cuando están en la noche viendo el cielo, y ellos, esos audios los guiarán para aprenderse las constelaciones. Si es que no se saben las constelaciones, muy recomendable estos audios para conocer la mitología de las constelaciones también. Pues bien, como decía, el tema de esta semana, Júpiter, protector del sistema solar. Pero antes de comenzar con nuestro programa, vamos a tener como siempre nuestras secciones informativas, y les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El telescopio espacial James Webb, considerado sucesor del Hubble, será enviado del Centro Espacial Goddard a Houston para pruebas en una cámara que simula las condiciones de temperatura y vacío del espacio en las que operará. Se espera que las pruebas terminen en otoño, lo que permitirá enviar el instrumento a la planta de Northrop Grumman en California para la integración con otros elementos. El lanzamiento está programado para noviembre del 2018. La compañía SpaceX ha lanzado al espacio un satélite con un cohete reutilizado. Después del lanzamiento, el cohete descendió nuevamente sobre una plataforma en el mar. La compañía espera que la reutilización de las etapas de los cohetes disminuya el costo. El siguiente reto es demostrar que la reutilización de los cohetes más de una vez es posible. La nave Maven, en órbita sobre Marte, ha determinado que, como se pensaba, cosa del 50% de la atmósfera del planeta se ha escapado al espacio a lo largo de 4.000 millones de años. Bruce Jakowski, de la Universidad de Colorado en Boulder, y otros llegan a la conclusión a partir de la proporción relativa de 2 isótopos de argón, cuya abundancia en la alta atmósfera ha sido medida por Maven, complementando medidas tomadas en la superficie con el carrito Curiosity. Matt Taylor, de la Agencia Espacial Europea, y otros han publicado en Nature Astronomy un estudio que vincula las emisiones esporádicas de polvo y gas del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko con cambios y movimientos detectados en las rocas y topografía de su superficie con el orbitador Rosetta. El grupo también cree que el cometa tuvo mayor actividad en el pasado.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 4 al 11 de abril del año 2017, ya en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas? Por eso parece que es una hora más temprano, pero no, No, nos comimos una hora el domingo en la noche. Pues hoy martes, si observan hacia arriba, van a ver la luna, un poquito más de cuarto creciente, 60 a 65% del disco visible desde la Tierra está iluminado por el sol, y se ocultará eso de las 3 de la mañana aproximadamente, entonces lo tenemos pues bastante disponible la primera parte de la noche para observación lunar. Ya está siendo un poquito brillante, ya no va a dejar ver los objetos de cielo profundo con tanta facilidad. Pero bueno, gozamos de 2 semanas anteriores de muy buen clima que pudimos aprovechar. En lo particular, yo estaba haciendo observaciones de asteroides, fotometría de asteroides, y me cansé. Ya estaba esperando que llegaran las nubecitas, y llegaron las nubes junto con la luna. Jueves 6, a eso de la medianoche, la luna misma va a estar muy cerca de la estrella Regulus. Regulus es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Y va a haber una ocultación, pero esta ocultación, o sea, cuando la luna pasa enfrente de la estrella, será observado solamente en la Polinesia, en la Antártida y creo que en la puntita de América del Sur. Viernes 7 a las 5 de la tarde, tenemos que Júpiter, el planeta mayor del sistema solar, está en oposición. ¿Qué significa que está en oposición? Quiere decir que si vemos la geometría desde el plano, desde arriba del sistema solar, tenemos el Sol, la Tierra, y 5 veces más lejos en esa misma dirección tenemos a Júpiter. Entonces hay una línea casi recta entre el Sol, la Tierra y Júpiter. Desde la Tierra pues vemos a Júpiter en la parte más alta del cielo a eso de la medianoche, 1 de la mañana, y lo vemos toda la noche. Entonces es también cuando el planeta está más cerca de la Tierra, y esta es la temporada cuando podemos hacer observaciones de más alta resolución del disco del planeta de Júpiter. Entonces, en honor a Júpiter, tenemos el programa de a ver si este planetita nos está protegiendo de objetos del sistema solar que puedan chocar con la Tierra. El próximo martes 11 a eso de la 1:08 de la mañana tenemos la luna en fase llena, la luna llena. ¿Qué más? Planetas esta semana, pues el sol se oculta a las 8 de la noche, ya en este horario de verano, y a las 9:20 ya está muy oscuro. Mercurio todavía lo podemos ver en el oeste, abajito, cuando se oculta el sol, tiene unos 15 grados de altitud, no está muy, muy, muy arriba del horizonte, entonces hay que pescarlo justo cuando se oculta el sol y empezar a ver unos 15 grados de altitud, un poquito más abajo cada 5 o 10 minutos, a ver si alcanzamos a ver Mercurio en el oeste después del atardecer. Más arriba tenemos a Marte. Entonces Mercurio y Marte están en el cielo de la tarde después de que se oculta el sol hacia el oeste. Mercurio se oculta a las 9:10 de la noche y Marte a las 10:25 aproximadamente. Ambos tienen más o menos el mismo brillo y el mismo color. Júpiter, como decía, se puede ver toda la noche. Está en la parte más alta del cielo a la 1:45 de la mañana. Esto es por la cuestión del horario de verano. Es muy brillante, está hacia el noroeste de Spica, Spica siendo la estrella más brillante de la constelación de Virgo, está Leo, después Virgo, entonces ahí está Spica, y es como decía, el objeto más brillante que se ve a medianoche, alto en el cielo. No, ahí pierde. Cualquier telescopio que lo apunten, van a ver que el disco de Júpiter, las bandas oscuras y las bandas claras de Júpiter, si se fijan con mucho cuidado, van a ver que Júpiter no es redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. Y también van a ver que tiene 4 lunas llamadas lunas galileanas que se pueden observar con cualquier telescopio. Saturno lo podemos ver en la mañana, sale como a la 1 de la mañana, al sur del este aproximadamente. Está en la Vía Láctea hacia el este de Escorpión, hacia el norte de Sagitario, hacia el sur de Ofiuco, está más o menos por esa región. Es una estrella más o menos brillante, estrella entre comillas, otra vez. Apunten el telescopio, van a poder ver los anillos de Saturno, alguna lunita de Saturno. Muy bonito observar Saturno por telescopio, nunca defrauda. A Venus también ya lo podemos ver en el amanecer, antes de que salga el sol. Sale a las 6:05 de la mañana, que es exactamente la hora que empieza a amanecer. Muy brillante en el este antes de que salga el sol. Cada vez se va a despegar más, entre comillas, o sea, cada vez se va a ver más temprano. En la madrugada antes de que salga el sol. El sol sale como a las 7:25. Pláticas esta semana, tengo aquí 2. El sábado 8 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el planetario, en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, en el área metropolitana. con su charla astronómica, el semanario astronómico, el Rincón del Colibrí, como siempre. Muy, muy recomendable si están en la ciudad de Monterrey. Esto es, digamos, las pláticas de astronomía más frecuentes que pueden ustedes ver. El jueves 6 de 1 a 3 de la tarde hay charlas de gravedad y altas energías. Esto va a haber una charla en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en el Anfiteatro Alfredo Barrera. La plática es relatividad de Einstein. ¿Qué tan negro es un hoyo negro? Esto es en el Distrito Federal por el doctor Hernando Quevedo. Entonces, esto es en la ciudad universitaria, parte de sus charlas de divulgación de gravedad y altas energías, aunque es bien difícil hacer divulgación de gravedad y altas energías porque rápidamente uno cae en conceptos muy complicados, pero vale la pena escucharlas. Me imagino que habrá otras pláticas también por otros lados en la República Mexicana. No tengo la información. Chequen su sociedad astronómica favorita o más cercana para que vean sus calendarios de pláticas. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos entonces con el tema de la semana. Júpiter, protector del sistema solar, ¿será o no será?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Lunas galileanas. Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertas por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Los nombres de estas lunas, en orden de distancia al planeta, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter. Io es la luna galileana más cercana a Júpiter. La encontramos orbitando a una distancia de 422.000 kilómetros en solamente 1.7 días. Io es el objeto más activo, volcánicamente hablando, del sistema solar. Este volcanismo es constante y es el resultado del calentamiento interno producido por las fuerzas de marea que ejerce el planeta sobre la Luna. Europa es la segunda luna galileana de Júpiter. Sobre su superficie casi no encontramos cráteres de impacto, como en otras lunas del sistema solar. Esto se debe a que Europa está cubierta por una delgada capa de hielo, entre 10 y 100 kilómetros de espesor. Y dentro de esta cáscara protectora, se piensa que podríamos encontrar un mar de agua líquida, calentado por energías geotermales. Galileo y Calixto son las lunas galileanas más lejanas de Júpiter. Ambos son mundos fríos, compuestos principalmente de una combinación de agua congelada y materia sólida. Galileo en particular es la luna más grande del sistema solar, con un diámetro de 5.260 kilómetros, 50% más grande que nuestra propia Luna. Las superficies de estos satélites son muy antiguas y han sido cubiertas por una gran cantidad de cráteres de impacto de meteoroides.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Júpiter, protector del sistema solar. Un agradecimiento a Guillermo González por las cápsulas que nos proporcionó en esta semana de Júpiter. Y la tercera está también muy buena acerca del cometa Shoemaker-Levy 9. Estamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema Júpiter, protector del sistema solar. Mientras esperamos la llamadita de Edgar Armada, pues me gustaría decirles que esta semana, como todos los meses, pues tenemos nuestros premios mensuales, el premio Constelación, o como decía Edgar, el premio Consternación a la noticia más relevante astronómica del mes pasado, y el premio Movimiento Retrógrado, que es el premio a la noticia menos relevante o la más deprimente astronómicamente hablando del mes pasado. Y parece que ya tenemos a Edgar en la línea. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y los que nos estén escuchando por primera vez, pues también bienvenidos. Esperamos que el programa les guste y que nos vuelvan a escuchar. Estamos aquí todos los martes, semana a semana, primero en vivo en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y luego un par de horas más tarde, dependiendo de qué tan rápido podamos tenerlo, en el podcast, donde nos escucha mucha gente en varios países. Quiero saludar a algunos de los que nos escuchan en Colombia y en España esta tarde. Nos escuchan en otros lugares, pero pues no podemos listarlos todos ahorita, ¿no? Mejor vamos a nuestro tema.
Pero casi seguro que todos nos escuchan en la Tierra.
Sí, la mayoría nos escucha en la Tierra. Si quieren saber por qué estamos diciendo esto, escuchen el programa de la semana pasada, en el podcast, en Podbean.
Pues bien, vamos directamente entonces al premio Constelación, a la noticia más relevante del mes pasado.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y a quién se lo vas a dar este mes,
Edgar? Pues esta vez se lo vamos a dar a Reinhard Genzel y su grupo del Instituto Max Planck en Alemania, por la observación de algunas galaxias jóvenes que al parecer tienen poca materia oscura. Esto es interesante porque, cualquier cosa que sea interesante con la materia oscura, que se relaciona a la materia oscura es interesante. Y en este caso, pues también es de interés para tratar de entender la evolución de las galaxias. Falta ver si es una anomalía o si es una cosa que se llegue a observar después en otras galaxias. Básicamente lo que el grupo hizo, Gensel y su grupo, fue medir la velocidad de rotación, que fue la técnica con la que primero se empezó a sospechar de la existencia de la materia oscura. Y pues encontró galaxias jóvenes que aparentemente rotan demasiado demasiado lento, y esto pues se considera posible porque posiblemente tienen menos materia oscura en los lugares importantes.
Okay. Pues me extraña que no se lo hayas dado al planeta TRAPPIST-1.
Sabía que ibas a decir eso. Yo creo que va a haber noticias más interesantes de eso.
Ok, bueno, pues le mandamos el cheque en el correo por el premio.
Bueno, el planeta TRAPPIST realmente creo que lo tuvimos el mes pasado.
Ok.
Entonces, a menos que me esté equivocando aquí con las fechas, pero ciertamente yo creo que la noticia TRAPPIST posiblemente llegue a ser la noticia del año.
Okay.
Si me equivoqué con las fechas, pues fue un error, pero esta noticia también se me hizo interesante.
Okay. ¿Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de marzo?
Illogical. Don't make me destroy you.
Se lo tengo que dar a Donald Trump. Se me hace que Donald Trump se va a ganar muchos premios Movimientos Retrógrados. En este caso se lo voy a dar por el presupuesto que propuso la Casa Blanca a la NASA y a la Agencia Atmosférica NOAA, rebajando el dinero bastante de investigación científica, en particular cancelar 4 misiones de observación de la Tierra. A la Agencia de Protección al Ambiente le bajó 30% su presupuesto. A la NASA le quitó la misión del aterrizador, o la nave que aterrizaría en Europa, la luna de Júpiter. El orbitador todavía está bien, pero esa la canceló. Y también canceló la misión de redireccionar a un asteroide. O sea, redireccionar un asteroide, la misión que tenía la NASA para encontrarse con asteroides. Entonces a Donald Trump, por su miopía e ignorancia científica, le damos el premio Movimiento Retrógrado del mes de marzo. ¿Te parece?
Pues no me parece, pero digo, sí me parece que es una buena elección para el premio. No me parece el hecho, pero pues, ¿qué le vamos a hacer por lo pronto?
Ni modo.
Con el tiempo yo espero que esto salga y se continúe adelante, ¿no?
Uh-huh. Okay, bueno, pues entramos ya en tema. Cosas menos pesimistas, ahora hablemos acerca de meteoros que puedan exterminar la vida en la Tierra. Ay, perdón, dije menos pesimistas.
Menos pesimistas.
Ok. Pues sí, desde hace mucho se dice que Júpiter es el protector del sistema solar, que su gran masa y tamaño nos protege de cometas, y hasta hay cómics por todos lados que ponen a Júpiter como protector. Esto se ha favorecido o se ha, digamos, puesto más a la vista del público desde el año 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó con Júpiter, y desde entonces se han observado diferentes impactos de cometas o asteroides, no sabemos, con Júpiter. Se han registrado varios. ¿Cuándo fue cuando primero te enteraste de esta idea? Eso me gustaría saber.
Pues interesantemente fue varios años después del cometa de Shoemaker-Levy. Creo que fue hace como en el 2007, leyendo, o el 2006 tal vez, leyendo el libro de Brownlee y otro autor,
Peter Ward,
donde dice que la Tierra es un lugar muy bueno y muy muy raro probabilísticamente, pero muy bueno para que se desarrolle la vida. Aquí lo tengo.
Es Peter Ward.
Rare Earth.
Sí, Peter Ward y Don Brownlee.
Sí, aquí lo tengo, efectivamente. Donde menciona, entre muchas otras cosas que son poco probables estadísticamente, pero que suceden en la Tierra y que nos favorecen para que estemos aquí, ¿no?
Uh-huh.
Pero que realmente la Tierra la libró, libró muchas potenciales catástrofes, porque varias anomalías se dieron. Es la teoría del queso suizo, de los agujeros que se alinean, pero en sentido favorable. Y menciona la presencia de Júpiter como un posible aspecto protector de la Tierra.
Sí, yo también leí ese libro en esas épocas, y básicamente la idea para sostener su premisa del libro de que la Tierra es un lugar raro, que no es un lugar usual, que es un lugar especial para la vida. Y una de las razones que ellos citan es que Júpiter nos ha protegido de impactos que pueden aniquilar la vida en la Tierra. Pero interesantemente lo dicen sin mucha comprobación. Ellos repetían una idea de George Weatherhill de 1941, que también decía eso. Creo que fue la referencia más antigua que encontré, de 1941, de que Júpiter nos protegía de los objetos que venían desde el exterior del sistema solar. Entonces, de ahí salió esta idea de que Júpiter, ¿cómo se llama?, nos protege. Pero como decía, no hay mucha evidencia hasta un poco más reciente. ¿Por qué? Porque para tratar de buscar evidencia tienes que hacer modelos. Y los modelos son computacionales, y en esa época la computación todavía no estaba muy desarrollada, entonces eran modelos muy simplistas que no tomaban muchas cosas en cuenta. Ahora los modelos son mucho más complicados, y la idea de que Júpiter es nuestro protector, pues como que se queda medio en duda. Entre más leía, más veía que había, ay, que era, pues, como dicen por aquí, media docena de una y media docena de la otra, que daba igual. No sé si tú tuviste la misma impresión.
De hecho, sí, pero viendo varios artículos, empecé a leer artículos publicados no cronológicamente, sino conforme los iba encontrando. Pero cuando me puse a verlos en orden cronológico, me di cuenta de que primero en varios de ellos encontré yo objeciones. Las simulaciones se hacían y sugerían que a lo mejor esto podía no ser cierto, pero yo decía, ah, pero tiene este error, la distribución de las partículas no es la correcta, es idealizada. Luego encontraba otro artículo donde corregían esto y había algún otro problema similar de este tipo. Entonces, yo creo que la evidencia, vaya, las simulaciones que hay hasta ahora no son perfectas, pero también creo que muchas se están acumulando en el sentido de que la protección no es tan eficaz como se pensaba. Ahora, Walt Brownlee, realmente su trabajo en el libro y en el curso que daban en la Universidad de Washington, me parece, no era realmente el demostrar estas cuestiones, porque juntaba un montón de hipótesis y propuestas de varios científicos y las presentaban en su conjunto. Entonces, realmente su trabajo no era demostrar o probar esto. Pero, pues, ya que estamos viendo este caso específico, allí sí, pues hay que analizarlo a fondo, ¿no? Ahora, otra perspectiva. La que encontré en algún artículo es, en una simulación, se sugería que al contrario, la presencia de Júpiter y Saturno podía aumentar la cantidad de cometas y asteroides que se precipitan hacia el centro del sistema solar.
Sí, yo encontré también muchas cosas, pues, contradictorias. Pero a mí la impresión que me dio es que también depende de cuándo preguntes. Si preguntas durante la formación del sistema solar o durante la época temprana del sistema solar, o preguntas ahorita, Júpiter nos protege más. Yo creo que ahorita nos interesa más saber si en estas fechas con el sistema solar ya maduro nos protege más o nos protege menos, o si es bueno o si es malo. Pero también estaba la idea de que antes, durante la formación del sistema solar, pues la dinámica de la formación era regida por Júpiter y en segundo lugar por Saturno. Entonces el comportamiento de estos planetas y cómo afectar a los cuerpos pequeños del sistema solar afectaba mucho a la Tierra. Entonces eran así cuestiones muy, muy, digamos, difíciles de caracterizar, como que cada quien ponía una idea pequeñita. Por ejemplo, encontré uno que decía, bueno, durante la formación del sistema solar, Júpiter y Saturno limpiaron el sistema solar exterior. Eso todo el mundo está de acuerdo. Pero la mitad de los objetos los mandó hacia adentro y la otra mitad de los objetos los mandó hacia afuera del sistema solar. Y en tal caso, pues si los mandas hacia adentro, pues no los estás mandando a la Tierra. Entonces, ahí durante la formación del sistema solar, Júpiter y Saturno contribuyeron a mezclar el sistema solar y sí lo limpiaron, pero a costa de que la mitad de los objetos iban hacia adentro. Esa era una de las ideas, por ejemplo.
Lo cual puede no haber sido malo.
Sí, la idea principal es que eso nos dio el agua en la Tierra.
Exactamente, y también otros materiales que contribuyeron al origen de la vida, ¿no? Uh-huh. Materiales orgánicos, aminoácidos, cosas de ese tipo.
Entonces, en ese sentido lo veían como malo porque pues es mucha pedrada, pero bueno porque las pedradas traen buenos productos, como decíamos, para la producción de vida. Que si no hubiera estado Júpiter y Saturno, a lo mejor la Tierra no tiene suficiente agua y otras cosas y no tendría capacidad de tener vida.
Pero por otra parte, estoy de acuerdo con lo que mencionas sobre lo de la época geológica en la que ocurre cada cosa. De hecho, esa fue una de las objeciones que encontré más comunes en varias de las situaciones que realizaron las gentes que han publicado artículos sobre esto. De hecho, me parece que como que hay una serie de investigadores, cada quien por su lado, y nadie tiene un presupuesto suficiente para investigarlo todo a fondo, y entonces investigan un aspecto particular. Sí, y luego, pues, la consecuencia de eso es que se ignora muchos otros aspectos que pueden ser importantes en el conjunto, ¿no? En particular, varias de las simulaciones cubren un periodo relativamente corto, y eso pues es una cosa parcialmente incorrecta, porque pues la evolución del sistema solar ha durado 4,000 millones de años, ¿no?
Sí, pero la cantidad de CPU que uno tiene es poquita.
Sí, y la cantidad de dinero para dedicarle a esto, bueno, dinero, fondos, tiempo de investigación, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces, básicamente la respuesta que yo encontré, y nada más se las voy a dejar así como un teaser, después del break las vamos a analizar, es que si pregunta uno, en esta época moderna, que si Júpiter es protector del sistema solar interior o protector de la Tierra, la respuesta es sí y no. Depende de qué estés hablando. ¿Estás hablando de asteroides? ¿Estás hablando de cometas de periodo corto? ¿O estás hablando de cometas de periodo largo? Entonces, después del break, después del corte, vamos a analizar ya un poquito más a fondo estas tres poblaciones de objetos pequeños que pueden impactar con la Tierra en el presente y cómo es que Júpiter está interaccionando con estas poblaciones y ver si nos protege o no nos protege. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Shoemaker Levi 9. El cometa Shoemaker Levi 9 fue un cometa que colisionó con Júpiter en 1994, proporcionando la primera observación directa de una colisión extraterrestre entre objetos del sistema solar. Esto generó una gran cobertura en los medios de comunicación, hasta lo hicieron popular. Astrónomos de todo el planeta lo estuvieron observando también debido a su importancia a nivel científico. Fue en julio de 1992 que la órbita de Shoemaker-Levy 9 lo colocó junto al límite de Roche de Júpiter y las fuerzas de marea presionaron hasta romper el cometa. Poco después fue observado como una serie de fragmentos de hasta 2 kilómetros de diámetro, los cuales terminaron chocando con el hemisferio sur de Júpiter a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por segundo. Cada choque generó una cicatriz, una mancha oscura, cada una de las cuales fue más notoria aún que la gran mancha roja, y permanecieron visibles durante varios meses, incluso hasta la llegada de la misión espacial Galileo en 1995. Este impacto reveló nueva información sobre Júpiter y destacó su papel en la reducción de la cantidad de basura espacial del sistema solar interior. Júpiter fue llamado una aspiradora cósmica. Esto se refiere a que Júpiter tiene una influencia gravitatoria que atrae a muchos cometas pequeños y asteroides que terminan por chocar con él. Si Júpiter no estuviera presente, estos cuerpos podrían chocar con los planetas interiores y podrían causar efectos devastadores, como lo fue la extinción de los dinosaurios, causada principalmente por el impacto que creó el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán hace unos 65 millones de años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de Júpiter, que si nos protege de estos impactos que matan dinosaurios, como acaba de decir Guillermo en la cápsula. Pedro Valdés, un servidor aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. ¿Qué piensas, Edgar?
Yo pienso que el principal factor a favor o en contra para saber si esto funciona o no funciona es de dónde viene el objeto peligroso que nos va a golpear.
Sí, fue lo que dijimos al final de la sección anterior, que lo que nos interesa no fue en el pasado. En el pasado a lo mejor sí nos protegió, a lo mejor no nos protegió. Lo que sí sabemos es que limpió el sistema solar de objetos pequeños, que eso es bueno, porque muchos de esos objetos nos los mandó a la Tierra, chocó con la Tierra, y a lo mejor eso, por eso tenemos la cantidad de agua que tenemos ahora. Y eso es bueno también porque hay menos objetos pequeños que puedan chocar con la Tierra, gracias a Júpiter y Saturno. Entonces, esta limpia, yo creo que sí es buena, pero eso es ya en el pasado. Ya le dimos las gracias, ya le dimos su pastelito por el favor, pero ahorita nos está haciendo el favor o no nos está haciendo el favor de protegernos. Entonces, como... ¿Sí?
No, yo creo que sí, Júpiter, la manera de juzgar esto, desde el punto de vista de evolución, es si Júpiter no hubiera estado allí, y los planetas terrestres si hubiéramos estado acá, la evolución del sistema solar hubiera terminado con más objetos peligrosos para los planetas terrestres. Con eso, en este punto creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, a excepción... Bueno, sí nos limpió de los objetos pequeños y hielosos, pero también hay que recordar que gracias o debido a Júpiter no se logró formar un planeta entre Marte y Júpiter, y todos los asteroides que están ahí no se juntaron en un planeta, en un objeto más sólido. Entonces, pues ahí sí hay una contribución negativa dentro del sistema solar. Lo que pasó fuera del sistema de Júpiter, perdón, de Júpiter para adentro, la resonancia de Júpiter con los objetos que estaban entre Marte y Júpiter previnieron que se formara un planeta y nos dejó mucha piedra, mucho escombro. Pero afuera de Júpiter sí se limpió. Entonces, pues, ¿qué decimos? ¿Sí o no? Habría que echarle números, ¿verdad?
Bueno, habría que echarle números y también considerar, como tú dices, exactamente qué es lo que queremos saber. Otro aspecto importante que ya mencionamos es que en el universo primitivo, bueno, después de que se limpiaron todos esos objetos, la consecuencia fue que también hubo más objetos que cayeron a la Tierra y que trajeron agua y material orgánico, aminoácidos, etcétera, que puede haber sido benéfico para la Tierra, ¿no?
Sí. Ahora, pero bueno, en el presente, como decíamos al final de la sección anterior, podemos dividir los objetos en asteroides, objetos que están antes de Júpiter, en cometas de periodo corto, que son cometas que han sido capturados dentro del sistema solar por Júpiter u otro planeta gaseoso, que tienen periodos de menos de 200 años, y cometas de periodo largo, que son cometas que vienen desde la nube de Oort y vienen una vez cada millón de años, cientos, miles de años, o sea, que no vienen muy seguido. Sí. Entonces.
Termina.
Bueno, la idea que yo encontré es que cada estudio, como tú decías al principio, se concentraba en una de estas familias, no en todas. Por ejemplo, los cometas de periodo corto, sucede algo parecido de lo que sucedió al principio del sistema solar. Los modelos, y estuve viendo estudios de Jonathan Horner y Kevin Grazier, dicen que los objetos Centaurus de periodo corto, o sea, asteroides congelados entre Júpiter y el cinturón de Kuiper, o cometas de periodo corto, que Júpiter y Saturno, el efecto neto es que si no existieran tendríamos menos impactos de esos objetos en la Tierra. Un estudio decía que la presencia de Júpiter aumenta la probabilidad de impactos un 30%. Que si no lo tuviéramos, porque si no estuvieran Júpiter y Saturno, esos objetos estarían viajando normalmente sin meterse con nosotros, pero como están Júpiter y Saturno, empieza a moverle ahí la órbita y eventualmente a algunos nos los tira hacia nosotros y aumenta la probabilidad. Entonces, con lo que representa cometas o de periodo corto o objetos Centauros que están entre Júpiter y el cinturón de Kuiper, pues el resultado es que los modelos indican que Júpiter y Saturno no benefician, sino al contrario. Eso es lo que quería decir.
Bueno, ahora hay otra cosa. Globalmente hay más colisiones con Júpiter de esos objetos.
Eso sí.
Y yo supongo que con Saturno también. Pero eso no quiere decir que esos objetos necesariamente fueran a caer hacia el centro del sistema solar si no fuera por Júpiter.
Uh-huh. Entonces, sí nos protege de muchos, pero también nos o sea, el impacto de Shoemaker-Levy 9 es un ejemplo clásico de esto, en el 94, pero adivina cuántos otros han pescado en video impactos en Júpiter.
Varios.
Sí, son...
¿Adivina cuántos?
4. Yo tengo ahorita 4. En junio 3 del 2010, en agosto 10 del 2010, en septiembre 10 del 2012 y en marzo 17 del 2016, astrónomos aficionados observando Júpiter vieron así explosiones de impactos, y se estima que entre 1 y 5 de estos impactos suceden al mes, y estos impactos son objetos de 5, 20, 30 metros de diámetro, o sea, son grandecitos que causarían daño en la Tierra. Entonces, estos impactos sí están sucediendo, Júpiter sí está absorbiendo, pero también están los modelos que dicen que, aparte de absorber, pues nos los está mandando en nuestra dirección.
Entonces, pues creo que el efecto más intenso es el negativo.
Pues sí. Y una historia en particular, Brian Marsden, que fue director del Centro de Telegramas Astronómicos del Centro Astrofísico Harvard Smithsoniano, el International Astronomical Union, el Centro de Telegramas, básicamente, que era experto en dinámica, contó el caso del cometa 1770, cometa Lexel, que calculando las órbitas, pues en ese año pasó muy cerca de la Tierra, pasó a unos 2.2 millones de kilómetros, que para cuestiones de sistemas solares, aunque un cometa pase tan cerca de la Tierra, pues no sucede muy seguido. Y este fue un, estudiando la órbita, era un cometa de periodo largo que Júpiter capturó en órbita cercana del Sol y que lo mandó directamente hacia la Tierra, o sea, fue como una pedrada hacia la Tierra, dio dos vueltas, se volvió a encontrar con Júpiter y después Júpiter lo expulsó del sistema solar. Entonces, ese fue un ejemplo que él decía, que Júpiter no es tan benévolo como parece. Ahí parece que Júpiter estuviera jugando con nosotros, nos aventó la pedrada y después tiró la piedra para otro lado, ¿verdad?
Pues sí. Ahora, una forma completamente distinta de ver este problema es tratar de correlacionar los modelos con los impactos que se conocen en la Tierra. Pero es bastante difícil porque no sabemos, como la Tierra tiene mucha actividad atmosférica y de agua, las huellas de muchos de los impactos se borran. Incluso el récord fósil que se ha tratado de utilizar para ver si hay impactos no es confiable, porque las huellas no quedan, son muy muy tenues y muy difíciles de identificar, se van borrando.
Sí.
Por eso el cráter de Chicxulub, que fue apenas hace 65 millones de años, está enterrado, y estamos hablando de periodos mucho más largos.
Sí, pero pues ahí tenemos la Luna, que está a la misma distancia de la Tierra, y ahí no se han borrado los impactos, excepto por otros impactos.
Sí,
entonces, pues, la Luna nos sirve de proxy para saber cómo ha estado el bombardeo en la Tierra. Porque en una pregunta alternativa podría decir, bueno, ¿la Luna nos ha servido de escudo para la Tierra? Como Júpiter también, muchos dicen, es que la Luna nos protege. Bueno, la Luna es todavía peor tantito. La Luna es como si no estuviera ahí. Para que un objeto pase y sea desviado por la gravedad de la Luna, tiene que pasar tan cerquita que más vale que hubiera también, o sea, tiene que pasar tan cerca de que, pues no. Entonces, la Luna casi no tiene efecto sobre los objetos que van pasando por el sistema solar, porque vienen muy rápido por la órbita de la Tierra, entonces, y tiene una superficie muy pequeña comparada con todo el volumen a esa distancia de la Tierra, entonces la Luna pues tampoco tiene la gravedad para hacer nada y protegernos. No, pero
en la Tierra protege a la Luna.
Pues sí, en cierta manera sí, la Tierra puede proteger un poco más a la Luna, entonces ahí también tiene que ser mucha suerte que el objeto que vaya hacia la Tierra le pegue a la Luna primero. Y aún así depende del objeto. Yo estaba viendo, algunos estudios dicen que si un objeto del tamaño como este cometa que chocó con Júpiter pegara en la Luna y nos salvara, bueno, ponle tú que no nos hubiera pegado en la Tierra, pero que hubiera pasado cerquita. Pero si interpone la Luna y le pega a la Luna, se arroja tanto material a la órbita de la Tierra y la Luna que ese material caería en la Tierra eventualmente y nos va pues también mal. Entonces, sí, mejor que no le pegue a la Luna tampoco.
Sí, esta simulación es mucho más simple que la de la que hablábamos al principio del programa, ¿no? Uh-huh. Y las noticias no son tan buenas. Ahora, en el libro de Brownlee y Ward se menciona la influencia de la Luna, pero como un estabilizador del eje de la Tierra, que ha permitido que a lo largo de varias épocas geológicas la Tierra en lugares específicos mantenga un clima estable. Uh-huh. El eje no esté cambiando como sucede en Marte, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero pues esto es un problema totalmente aparte.
Sí. Ahora, los otros estudios que vi estudiaban el efecto de Marte, de Júpiter y Saturno en cometas de largo periodo, en la actualidad. Entonces, no en la actualidad, a través de la historia del sistema solar y cuál es el resultado en la actualidad. Y ahí lo que hacían era variaban la masa de Júpiter y de Saturno y encontraban una masa óptima que tiene suficiente masa para sacar los objetos del sistema solar. Porque si tiene muy poquita masa, entonces estos objetos no son expulsados del sistema solar y se mantienen en el sistema solar. Y además la presencia de estos planetas, como sea, perturba las órbitas y eventualmente chocan con la Tierra. Entonces está ese efecto de que la masa que tenemos ahorita para Júpiter y para Saturno es no la ideal, pero bastante buena, en el sentido de que sí logran expulsar y hacer muchos de estos objetos cometas de periodo largo, o los expulsa del sistema solar, y ya no están dentro del sistema solar donde pueden ser perturbados en órbitas que vayan contra la Tierra. No sé si me expliqué. O sea, si Júpiter y Saturno hubieran sido menos masa, tendríamos más objetos que nos estuvieran pegando más seguido. A eso voy.
Sí, entonces ahí sí tenemos un efecto benéfico.
Sí, entonces en ese sentido, para objetos de periodo largo, pues sí han funcionado bien Júpiter y Saturno. Para asteroides se me hace que es lo peor.
Yo también tengo esa impresión.
Sí, y es porque los asteroides número uno no estarían ahí si no fuera por culpa de Júpiter. Entonces, desde el principio del sistema solar ya estoy echándole la culpa a Júpiter. Y número dos, ok, si están ahí los asteroides y no estuviera Júpiter, los asteroides tendrían menos probabilidad de cruzar con la Tierra. Ahora, las resonancias con Júpiter es la que mezcla ahí todas las órbitas, las perturba de los asteroides y de repente manda a unos que se acerquen más a la Tierra. Y entonces pues ahí peor tantito. O sea, Júpiter creó los asteroides y además los está alborotando para que se vayan donde estamos nosotros. Entonces ahí sí es doble, se me hace perjuicio. Bueno, a lo mejor es prejuicio también. Entonces, no sé si tú tengas esa misma opinión de los asteroides.
Sí, creo que en este caso no hay mucho espacio de maniobra. Uh-huh. Sí, es bastante evidente, ¿no?
Sí, y lo peor del caso es de que en la actualidad el 90% de los objetos que pasan cerca de la Tierra, definas pasar cerca de la Tierra, no son cometas, son asteroides. Entonces esos son los que nos debemos de preocupar más que de los cometas. Entonces, y ahí sí, Júpiter y Marte también, no lo vamos a sacar de ahí, son culpables de alborotar el cinturón de asteroides y de vez en cuando mandar objetos que sean neos que puedan chocar con la Tierra. O sea, los cometas es preocupación de baja probabilidad, pero de alto riesgo, mientras que los asteroides son alta probabilidad y bajo riesgo, en ese sentido.
Globalmente yo tengo la impresión de que el efecto ha sido benéfico en el pasado y perjudicial en el momento actual, pero también me da la impresión de que el riesgo principal estaba en el pasado.
Sí.
Y aún así, los impactos que hubo realmente resultaron benéficos para la aparición de vida y desarrollo de formas de vida complejas en la Tierra.
Ok, entonces básicamente en el pasado los queremos a Júpiter y Saturno, pero en el presente queremos que se vaya.
Sí. Ok. Sí, creo que sí. para la semana entrante, la dinastía de astrónomos Herschel. Y antes de que se me olvide, un saludo también a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio Ben.
Ah, sí, sí. No, ya no está, fíjate, ya se fue. Ya nos abandonó, ¿vale? Sí.
Como quiero un saludo, si nos escucha en el auto o donde quiera que esté.
Ok. Bueno, ¿algún otro comentario final? Entonces, la conclusión es, ¿es nuestro escudo o no es nuestro escudo ahorita?
Globalmente, ahorita no.
No, ¿verdad? Ok, yo también. Entonces, es un mito. Vamos a declararlo mito aquí como los cazadores de mitos.
A reserva de que les probamos otra cosa, porque aquí son cosas que no podemos probar directamente como los cazadores de mitos.
Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Edgar, otra vez. Y pues nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.